En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser más, más, sabe menos do que eu.
9:09 de la noche, Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cómo estás?
Estupendamente, como siempre que
te
estoy
veo
aquí.
Bien. Te veo bien, como siempre que estás aquí.
Siempre que estoy aquí estoy bien.
Bien, eso
después,
es bueno.
Después cuando salgo no creas que estoy tan bien.
Eso es buena señal.
Pero como termina tan pronto esto,
¿no? Sí, claro.
Cuando ya estoy cogiendo, ¿sabes? La familiaridad, el ambiente, la atmósfera,
claro.
La chimenea.
Claro.
El whisky.
Nos falta la chimenea y el whisky.
La conversación.
Sí.
Me tengo que ir.
Tenemos que hacer lo de lo que hicimos cuando la noche de difuntos.
Sí, sí.
Hablar del tenorio.
Gran noche.
Lo tenemos que hacer más. Tenemos que ir hasta las 12.
Tenemos que ir. Gran noche.
Además, como no hay cosas que analizar apenas en la tertulia política.
Amnistía.
Son días de poco trasiego político.
Nada, o sea, Coldo, amnistía. Si todo funciona estupendamente.
Es que cada vez que escucho lo de Coldo me acuerdo del Oso Hondo Coldo,
sí, sí.
De ocho apellidos
ocho
vascos.
Apellidos,
solo se sabía la abrecia.
Coldo.
Oso Hondo Coldo.
Es tremendo, pero en fin.
Pero bueno, oye, está
vamos
el patio
a lo nuestro.
Está el patio revuelto. Ahora viene Emilio del Río, ¿eh? Ahora viene, que está llegando, está llegando.
Está
es que
llegando.
Claro, está el tráfico con la lluvia en Madrid.
Es pues increíble, cada vez que llueve en Madrid.
Sí.
No sé, pero.
Vienen coches de Burgos, o sea, de Zamora,
tampoco,
de Valladolid.
Yo creo que sacan coches, ¿sabes?
Sí.
O sea, es decir, porque es que es una cosa increíble. O sea, sí. No, pero incluso para Madrid, que es una gran ciudad paseandera, ¿no? De poder
sí.
pasear.
Sí.
En cambio, cuando llueve se pone imposible.
Sí.
O sea, se pone imposible, en fin. O sea, y el tráfico no te quiero contar, ¿no?
Oh, el tráfico cuando llueve en Madrid es tremendo.
Cada vez se conduce peor, además.
Es tremendo. Sí, yo también lo pienso.
¿Estás de acuerdo?
Estoy ¿sí? completamente... Bueno, esta mañana manda un golpe. Con el coche. Para subrayar
que se conduce
cómo
mal,
se conduce,
¿no?
Me han dado un golpe, no me han hecho nada, me he bajado a comprobar.
No,
y
se
tal,
conduce mal.
Pero sí, sí.
Se conduce bastante mal.
Sí.
O sea, yo creo que tiene mucho que ver también ese régimen policiaco de multas y de prohibiciones, ¿no? La gente
sí,
va un poco asustada, sí, sí. O sea,
puede ser.
Por ejemplo, esos semáforos que... si te pasas en rojo casi sin darte cuenta, ¿no? Porque el ámbar dura muy poco. Podríamos citar ejemplos, pero no los vamos a citar por razones obvias. Pero que no. Entonces,
pegas un frenazo.
¿Cuál es el conflicto que se plantea? Claro. Cuando está en ámbar y dura muy poco y algunos los han denunciado y han tenido que extender el ámbar, porque lo del ámbar era ya de broma.
Sí.
Cuando está en ámbar, tú, bueno, lógicamente, si puedes, aceleras y pasas para que no te caiga el rojo, ¿no? Porque el rojo,
claro.
Además, son la gente va asustada.
Sí,
asustada,
sí,
porque te
claro.
quitan puntos,
sí.
es una pasta, no tenemos ninguno dinero con la inflación y todo lo demás. Entonces, ¿qué haces? ¿Me la juego y me meten la multa o freno y me pegan un golpe?
Claro.
¿Sabes? No se dan cuenta de cómo están, como diría un cursi, tensionando a la ciudadanía. Hoy está bien lo de tensionando a la ciudadanía.
Tensionando la ciudadanía.
Del gobierno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tensionando
sí.
la ciudadanía.
Recién salido del Consejo de Ministros. Bien, oye,
parece... Tienes que buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tienes que decirlo con doble acentuación, como hacen los políticos. Tensionando.
Tensionando la ciudadanía. ¿No?
Tensionando.
Pero no, pero ahora fuera de que lo diga un ministro, no. Que también, hombre, pobre gente, a veces estoy diciendo una cosa interesante. ¿Sabes? La gente va nerviosa.
Sí, que sí.
Porque
sí.
son tantas prohibiciones. Las bicicletas, ¿no? Mm. El carril no te pases de 30. Imagínate que a un pavo se le ocurre poner un control en los de 30. Bueno. Se lleva medio Madrid de multas.
Claro.
Porque, claro, en ese carril no va nadie a 30.
Nadie.
Salvo que llevas una bicicleta. Después bueno. están los heroicos patinetes. Bueno. Gloria de España. Bueno. ¿Sabes? O sea, es decir, entonces, ¿cómo no va a ir la gente nerviosa? ¿Cómo el que puede conducir bien no va a conducir mal si está lleno de amenazas?
¿Qué tal, Emilio del Río?
¿Qué tal? Pues he llegado ya a empezar la tertulia porque es que le ha dado a todo el mundo por salir a cenar.
Es que es Juernes.
Claro.
Es Juernes.
Claro, pues que han oído a la vicepresidenta.
Iréis a cenar.
Que no se puede cenar por tan fuera de casa y entonces ha dicho todo el mundo, pues vamos a cenar antes de que lo prohíban.
Claro.
Y entonces todo el mundo ha salido a cenar y claro, por eso llego como hasta
aquí. Aquí no hay mejor cosa para
que
la
rueda se dispare. Yo pensaba que la rueda de prensa aquella, que era fake.
No, pero...
Pero es que es verdad, como cuando dijo lo de que los ricos se quieren ir en cohete, ¿no?
Sí.
Digo, pero esto es fake. O sea, es que es verdad.
No es fake. Emilio, o sea, es fascinante.
Pero no puede ser que diga que esto es el principal objetivo. Sí.
No, pero además no se dan cuenta qué poco han aprendido, chico, con 100 años ya de vanguardias, ¿no? Mm. Progresistas, por supuesto. Porque no han aprendido que basta que prohíbas o denuncies una cosa para que se dispare.
Claro.
Y vamos a poner un ejemplo que a estos progresistas les gustaría, pero no lo conocen, o se han olvidado, o no lo han leído. Luis Buñuel, director de cine español, extraordinario, rueda y estrena una película que se llama La Edad de Oro, en 1930. Es una película absolutamente subversiva, que hoy se ve todavía con la frescura de la provocación de 1930, lo cual tiene mucho mérito. Y la extrema derecha, y bueno, estrena la película, es una película surrealista, vanguardista, y vamos, Emilio, tú y yo y Madero, los cuatro, ¿no? A verla, no va ni Dios. Y la extrema derecha, que siempre es tan bruta como su propio nombre indica, ¿sabes? Le pone una bomba en el local. ¿Y sabes lo que contaba Buñuel con la retranca aragonesa maña maravillosa? Decía, joder, me hicieron un favor porque no iba ni Dios y después de que me pusieran la bomba, claro. Estaba la manzana donde se ponía la película estaba llena de gente continuamente. Aquí prohíbes fumar y fuma tu Dios.
Claro.
Aquí fuma tu Dios y no fuma nadie.
Oye,
es decir, entonces aquí dices, como bien dice Emilio, no hay que cerrar los restaurantes a la vez. Este todavía sigue siendo un pueblo maravilloso.
Te pongo yo un ejemplo que me toca.
Pues todo Dios a cenar, esta noche hasta las dos.
Te pongo yo un ejemplo que me toca cerca. Los toros.
Por ejemplo,
los toros. Bueno, Por primera vez desde que se hace la encuesta de hábitos culturales del Ministerio.
¿Ha subido?
Son más los menores de 25 que los mayores de 75 que van a los toros.
Bueno, si es que...
Por primera vez. Y vas a las ventas y son todo chavales de 18, 20 años.
Prohíbe claro, algo.
De verdad.
Porque cualquiera que fuera moderadamente inteligente sabe que el que lo prohíbe está en consonancia con lo prohibido, porque es para disparar el consumo.
Claro.
¿Sabes? La ministra, ¿sabes? Sale diciéndolo. Pero además,
también os digo una cosa. No hace falta que diga nadie que hay que cerrar a la una de la mañana los bares para que los españoles estemos a la una en los bares. No,
pero
no nos hacen falta sardinas para beber agua.
Ahora ya en serio.
Oye, pero yo estoy de acuerdo, lo que dice la vicepresidenta. ¿Todos en casa? Sí. ¿Qué es esto de cenar por ahí?
Cenar por ahí solo trae
cosas malas.
Es que
uno,
te he leído en la vanguardia.
Uno, Jesucristo. Jesucristo se fue a cenar con los apóstoles y mira cómo acabó. Dos. La filosofía, esa cosa horrible, que la gran contribución de Grecia y de Occidente a la filosofía. ¿Cuánto mejor sin filosofía la sociedad? Claro. Sin pensamiento racional. ¿Dónde surge la filosofía?
En los bares.
En las cenas.
Sí, señor.
Se juntaban unos cuantos, los diálogos de Platón son cenas.
Claro.
O sea, malísimo todo. Casa todos a escuchar entre una fuente y un río. ¿Qué es esto de ir a cenar por ahí?
Oye,
vamos, hombre.
Es que te he leído en la... ha escrito en La Vanguardia.
Lo habéis leído.
Y ya has dicho que tú eres casero, pero que este fin de semana vas a ir a cenar por ahí. No vaya a ser que sea la última cena como Jesús. A ver si te va a pasar algo. Está muy bien.
La noche hay un tipo genial, Joaquín Luna,
que
es columnista de La Vanguardia, buenísimo. Tengo que traer un día.
Muy bueno.
Porque además el último libro es fantástico. Y dice, claro, es que en la noche... lo dice en una entrevista hace 2 años, dice, la noche es libre y anárquica.
Claro, es muy peligrosa la noche.
Es muy peligrosa, claro.
Muy peligrosa. No, pero iba a decir,
a mí además, por eso no me gusta salir a cenar ni nada, yo siempre en casa pronto. Yo no he salido nunca, nunca.
Yo salí de pequeño.
Fernando
yo
tampoco, aunque
pensaba que no, yo he cerrado los bares.
No salir un riojano? No te creo.
No,
no, porque esto sale en
la. Pero si en Logroño estás más en la calle que en casa.
Tú eres castellano viejo, ¿no?
Sí.
Yo he vivido en Segovia.
Sí.
En Segovia, cuando estaba allí, o sea, entre las 8, más o 8:30, y las 10 de la noche, el figón de los comuneros, José María, todo lleno, macho. Pero una cosa, la Plaza Mayor, efervescente. A las 10:15 no había ni Dios en Segovia. Logroño es un poco... ¿no?
Esa es la gran diferencia.
Pero en Segovia
de
pasa
Madrid
eso.
Con una ciudad pequeña,
pero,
de provincias, que a las 10 cierran y Madrid es la ciudad que nunca duerme. Nueva York.
Yo vivía en Segovia, salíamos a tomar una copa por
pero
la
eso
noche,
pasa mucho en Segovia.
Cuatro.
En Segovia pasa mucho.
¿En Burgos?
En Burgos no pasa.
¿No?
No. En Burgos,
en Burgos hay una marcha nocturna.
En Burgos no pasa. Y en Logroño tampoco pasa.
No,
tú vas a las 11 de la noche, un viernes o un sábado, a la calle Laurel y vamos, está todo Logroño metido en la Laurel,
yo me refería
comiendo
más,
champiñones.
Madrileño, pero amo Segovia.
Sí.
Los viernes y los sábados Segovia está a tope también. No, yo me refería entre semana.
Ah, bueno, entre semana.
Entre semana, que es lo que estaba contando Emilio. Aquí los martes hay una marcha que te cagas.
Aquí cuando quieras.
Y los lunes, ¿no?
Todos los días.
Pero yo me refería más entre semana, ¿no?
Ah,
entre semana la ciudad se paraba.
Entre semana sí.
Bueno, y esto hace muchos años, ahora ya no.
No, yo si os dicen que me han visto por la noche, se confunden, no puedo ser yo.
Mienten, no eres tú.
No, y después lo de la.
Emilio es el otro. Nada, no le hagas a Gaita.
Era otro.
Que es otro, que yo estoy en casa siempre y no salgo.
Pero de la ministra hay una cuestión que no se dan cuenta. Es sorprendente esta gente que supongo que ha estudiado poco, pero ha debido estudiar, ¿no? Que aquí hay una cuestión geográfica. Es que en el norte anochece a las 6 y a las 7 de la tarde.
Claro.
Pero aquí no.
Claro.
O sea, pero no vamos a diferenciar la geografía. ¿Por qué se cena tarde? Porque anochece tarde.
Claro.
¿Sabes? ¿Por qué se cena? Porque hay terrazas. Porque hace buen tiempo.
Claro.
Todos nórdicos. Todos nórdicos.
¿Por qué se queda la gente en las terrazas? Porque hace buen tiempo.
Oye, ya lo
vaya la ministra a Estocolmo a sentarse y dice, no hay terrazas. No, guapa, no hay terrazas, claro que no.
Que se vaya a otro, respeto, que ya, ¿no? Ya decía Sabina que hay más bares en Anton Martín que en todo Noruega.
Sí, sí. No, pero cuidado, pero se bebe más en Noruega. Otro mito, vamos a romperlo.
Totalmente.
Porque sabes dónde beben y es más dramático.
En casa.
En casa solos.
Y alcoholes.
Solos.
Solos. Sí.
Solos.
Y de forma compulsiva.
Y aquí, en cambio, estamos bebiendo,
claro.
Y estamos dos o tres.
Socializas.
Oye, Javier,
aquí,
¿dónde vamos a ir?
Aquí bebemos para socializar. Aquí bebemos para socializar.
Y allí beben para huir.
Beben, sí.
Para huir de la realidad. Solos y en casa.
Bueno,
así que rompamos los estereotipos.
Son los países con más, ¿no? Son los países con mayor tasa de suicidio siempre, los nórdicos.
Lógicamente, porque están muy solos, se sienten, claro. No, pero es geografía. Mm. Es que el frío, el anochecer tan pronto, te crea, no vas a salir a la calle como aquí, tal, te tienes que meter en algún sitio y después las relaciones son muy distantes. O sea, ya os he contado cuando un alumno mío fue a ver a Berman a la isla de Faro, ¿no? Llegó a la isla, este es un tipo, este alumno mío, este antiguo alumno, extraordinario, llega a la isla de Faro y llama a las puertas, oiga, el señor Berman. Una isla pequeña y tal, o sea, donde nadie le respondía. Todo el mundo vivía aislado, hasta que alguien le abrió y le dijo, el director Berman de cine, sí, mire esa aquella calle, aquella casa a la derecha y tal y cual. O sea, que es un aislamiento que rompe radicalmente ese espíritu maravilloso mediterráneo, Italia, Grecia, el sur de Francia, España, ¿no? De convivencia en la calle. Convivencia. Es curioso cómo están diciendo, las privatizaciones están rompiendo los espacios públicos. ¡Hombre, no los cierres! ¿No estás diciendo que se están rompiendo los espacios públicos? Pues, hombre, el gran espacio público que tenemos en España, que viene desde la Edad Media, la Taberna de Silos, acuérdate, ¿no? Que es las tabernas, los bares, ¿sabes? No, eso lo quieres ahora también cerrar.
Claro. No, oye, que cierren antes.
Viva Aristóteles.
Que cierren antes.
¿Por qué la gente no lee un poco antes de hablar?
Cenar trae, de verdad, fuera de casa, ya digo, la filosofía, no, Jesucristo, nada, mira.
No,
cenar
no ha hecho,
fuera de casa.
No ha hecho caso a ese gran actor español que decía que como fuera de casa no se está en ningún sitio.
Eso es genial.
Oye, que igual es que la ministra...
Antonio Gamero.
Igual es que la ministra ha leído a Juvenal, ¿o no?
A Juvenal.
Puede ser.
Puede ser.
Yo creo habrá leído la juventud, creo, desde el partido.
Yo creo que lo de cuando dijo que había un plan B para que los ricos tenían un plan para salir en cohete,
eso es fascinante.
Yo creo que lo decía porque hay el primer viaje a la luna es de un escritor griego, no es de Julio Verne, es de un escritor griego del siglo II después de Cristo que se llama Luciano de Samosata. Un tío genial, divertidísimo. Además escribe muchísimo. Y entonces este escribe el primer viaje a la luna. Sí, se imagina cómo son los... No hay mujeres, por cierto, en la luna, según el libro de Luciano.
¿Ah, no?
No, no, no. Solamente hay hombres que dan a luz, ya imagina la gestación subrogada. Dice, dan a luz desde el muslo. En realidad se está... ¿Cómo cambia la sociedad? Claro, porque hemos pasado, claro, 800 años antes, Homero, los dioses, la veneración de los dioses, y aquí se está riendo de Júpiter. Porque Júpiter, cuando muere Semele, que está embarazada de Baco, tiene 7 meses Baco, y entonces dice, se va a morir, hijo de mi hijo, y se lo mete en el muslo. Y entonces, claro, por eso quiere tanto a Baco, es un dios que han querido por Júpiter, y es el dios del vino, de la socialización, de cenar por la noche fuera de casa, de eso es el dios Baco. Y entonces se está riendo de Júpiter y todo eso, de esos dioses, cuando dice, claro, los de la luna viven, o sea, no hay mujeres, era muy misógino Luciano, y entonces, ¿cómo dan a luz? Pues... No tienen acto sexual, en fin, con inseminación, o sea, como las esporas, ¿no? Las, sí. Tal, y nacen de los muslos. En realidad se está riendo de los dioses. Entonces yo creo que sí, bueno, que leyó a Luciano, y entonces por eso se le ocurrió lo del cohete.
Puede ser.
Porque yo creo que ahora ha leído a Juvenal, y Juvenal es que es un tipo... Este es el del pan y circo. Uh-huh. O sea, este es un poeta satírico, extraordinariamente moralista,
y un propagandista,
muy conservador,
un
además.
Propagandista. Claro,
total, claro. Y entonces este satiriza de forma la realidad, como todos los satíricos, Quevedo se basa en Juvenal. Vamos, sin los clásicos, sin Marcial, no se entiende a Quevedo, y sin Juvenal. Que Marcial es otro que tal. Pero Marcial tiene candor a la vez. Quevedo no tiene, es solo Yel. Y Juvenal también es de esos, ¿no? Moralista, todo y tal. Entonces, de forma la realidad, escribe lo de pan y circo, y dice, qué tiempos sin tal, en los que había principios en la sociedad romana, ahora en cambio, con pan, singular, panem, y plural, quirquenses, ¿eh? O sea, no está bien traducido pan y circo, teníamos que decir pan y circos.
Y circo,
o sea, pan un poco, pero lo importante aquí es el espectáculo, tener entretenida a la peña, ¿eh? Sí. Y entonces así, sí, claro. Y entonces así se olvidan de la política.
Claro.
Claro, o sea,
y les das sexo y... No, no, en serio, no es ninguna broma, ¿eh? O sea,
sí,
es decir, aquí la cuestión es que como bien dice Emilio, la peña no se haga preguntas, ¿no? De por qué pasa esto, por qué tal y cual. No, aquí, oye, tú calladito y tira para adelante. ¿Qué necesitas, no? Y ya está.
Bueno, eso se ve es que me ha venido cuando... Claro, se ve en Gladiador, en la película, perfectamente, cuando muere cuando
están repartiendo
al padre.
Claro.
Tiene líos con el Senado porque quieren que Roma vuelva a ser una república, etc.
Esa es la clave del populismo.
¿Y qué dice el emperador? 60 días seguidos de juegos.
Claro.
Y ya está. Y el pueblo entretenido, yendo al Coliseo.
Y pasaban horas seguidas. Oye, de hecho, ahora que me dice, o sea, los toros duran 2 horas y media.
Sí, aproximadamente.
Ahora solo pasan con bebidas, ¿no? Pero yo, en San Fermín, aquí no en, por ejemplo,
aquí
en Madrid,
no se merienda.
No,
pero en el norte Fermín, se merienda en todos los sitios. Sí,
bueno, de hecho, bueno, San Fermín es que es una cosa excepcional. Pero
no,
es que
sí, no,
San
pero
Fermín,
en Burgos,
pero en cualquier otro sitio
se merendará también.
Sí, en Zaragoza, en estos sitios se merienda.
Sí.
Y recuerdo cuando iban vendiendo bocadillos también.
Sí,
pues imagínate si el espectáculo duraba 5 horas. Salían, entraban, por eso las entradas eran tan grandes. Y para tenerlos contentos es que repartían la merienda. Gratis al público.
Ay, cómodo.
De ahí viene lo de quirquenses, no solamente espectáculos, sino además, a mí, venga. Sí,
entretenimiento.
Y entretenimiento, claro. Y luego que
¿sabes
da el imperio.
Cómodo es el último emperador en ese sentido. Y en la caída del Imperio Romano, de la gran película de Anthony Mann,
sí. Cuenta
precisamente como lo que está diciendo es dar dinero a la gente, soltar todos los fondos públicos. Porque puede haber una revuelta, ¿no?
Claro.
Es evidente. Ahora, lo sorprendente, como está contando Emilio, es que esto aparece en la Roma clásica y te vas a Venezuela, en el mundo contemporáneo, y lo tienes. Y no quiero seguir porque Es jueves y tampoco tenemos por qué.
Yo hoy traía las sátiras de Juvenal porque es que no hay nada de más actualidad.
Buenísimo.
Que los clásicos. Este Juvenal es un tipo divertidísimo, genial. Está editado en Lagredos, he traído el de Lagredos, pero está también editado en Cátedra, en Letras Universales, en Acal, o sea que se encuentra en cualquier edición, digamos, de bolsillo. Y como digo, este es el de Pan y Circo, el de Mensan en Corpore Sano también. Uh-huh. Que eso se lo dice con una ironía total. Es
que, no, y entonces, la gente lo entendió de otra manera. Exacto.
Y luego es el que dice que no se puede salir en Roma a cenar. Que a quién se le ocurre que como cenar en casa ninguna cosa. Dice, y si sales a cenar, tienes que salir con el testamento hecho porque te puede pasar de todo. Claro, para él salir, pero no lo dice de broma. O sea, lo dice en serio porque para él, esa vida social que hay en Roma, dice, en Roma muchos enfermos mueren de insomnio. Estoy leyendo traducción, ¿eh? Dicen, ¿en qué departamento alquilado se puede conciliar el sueño? En Roma, dormir cuesta un ojo de la cara. El ruido de los vehículos que pasan por los recodos de las calles. El escándalo de las bestias de tiro del reparto. Durante el día no se podía circular. Y entonces el reparto, claro, una ciudad de 1 millón de habitantes, el Mercarroma de entonces, que había varios, ¿cómo lo hacían? Por la noche.
Claro.
Y encima la gente salía de juerga. Y entonces dice Juvenal, esta sociedad está enferma, es una degeneración, salen de juerga por la noche. No puede ser. O sea, qué desastre. O sea, ¿dónde vamos a ir a parar?
O sea, que la ministra ha leído los clásicos.
Claro, ha leído Juvenal.
Muy bien, oye, pues mira.
Dice, salir a cenar fuera de casa es una muestra de la degeneración de esta sociedad. No puede ser. Dice, si no hay quien duerma, la juerga, entre el ruido de los camiones de los vehículos, vaya.
No, no, lo siguiente es, no salimos a cenar y además, ¿para qué vamos a cenar? Ni cenamos.
Claro.
Ya está, estamos todos con mejor cuerpo. ¿Sabes? Un cuerpo, eso como decía que eso es cuerpo y no lo que deja.
Oye, les gustaba el jolgorio, ¿no?
Hombre, ¿os acordáis lo que han hecho los romanos por nosotros de los Monty Python?
Es el clima.
¿Han hecho esto, el salir por la noche?
Claro.
O sea, para ellos la cena más importante, la comida más importante del día era la cena, porque de día un desayuno rápido, comían rápido también, y luego ya el encuentro social, pero hasta no solamente los que tenían posibles, vivían en chalés,
¿no? Sí.
Y luego en bloques de edificios de hasta 6 pisos. En latín se llama ínsula, que es muy bonito. Islas. Dentro del océano de la ciudad. En catalán es illa, la manzana.
En la serie Roma está muy bien contado las ahí. Islas,
Bueno, y entonces se juntaban o bien en casas y los que vivían en pisos en los bares. Y entonces tenían música en directo, en fin. Y ahí socializaban. Es que socializar es salud mental. Es que es clave. Dicen,
sin duda.
Pero incluso que tiene un reflejo físico. Dicen que puede... Desde el punto de vista físico, físico, que vale más, o vale tanto, no digo más, y esto, vamos, dicho por psiquiatras amigos, y lo he leído también en libros de estos, ahora que estoy muy dedicado a los libros de autoayuda, que vale tanto desde el punto de vista del efecto físico, cenar con los amigos, como salir a hacer ejercicio o ir al gimnasio. No digo mentalmente ya, desde el punto de vista físico.
Sí, entonces, está físico, ¿eh?
La semana que viene tenemos a José Antonio Marina. Marina habla del genoma cultural. Tenemos el mapa genético propio y el genoma cultural. El genoma cultural, pues es eso, ¿no? Durante miles de años, en nuestro mapa cultural y social, tenemos una serie de hábitos y costumbres que se han incorporado. Uno de ellos es salir a cenar. O sea, los bares. O sea, Pompeya, una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, no se ha excavado todavía todo y se han encontrado ya 400 bares.
Qué barbaridad.
O sea, son dos calles de bares como, oye, pues claro. ¿Cómo se llama la de zona de bares de Burgos?
Okay, los Herreros,
los
la Herreros,
Llana, como el Húmedo de León, Flora, sí. Como el Tubo de Zaragoza, como Laurel de Logroño.
Como el Temper Bar de Dublín.
Claro, entonces tienen esas calles de bares. Sitios. O sea, es que nuestro genoma cultural está
bares,
hecho.
Qué lugares.
Entonces, sí. Bares, qué lugares, claro.
Habría que ponerlo.
El calor del amor en un bar.
Es que es maravilloso.
Entonces, es que llevamos miles de años y esto está incorporado a nuestro genoma cultural, que no es el mismo que el de los nórdicos.
Bueno, pues ahora viene alguien y te dice que hay que cambiarlo.
Sí.
Y
oye,
dices,
ya que habéis hablado de zonas de bares, ¿cuál es vuestra zona de bares predilecta de Madrid? No digo para ir a bares, o sea, para ir a uno, al de enfrente y al de al lado.
Yo tengo dos, pero me jode decirlo, pero vamos.
¿Por qué?
No, porque no quiero,
que
vaya nadie.
No quieres que vaya, ¿no?
Hay que compartirlo. Si no, romperíamos todo el discurso que estamos haciendo. No, mis dos lugares son, por un lado, Cuchilleros y La Cava Baja.
Hombre.
Pero no los de turistas, sino tabernas muy clave, maravillosas, que todavía ahí permanecen.
Revuelta y todo aquello,
heroicamente,
¿no?
No, y sobre todo Ricla y Tempranillo y y Casa Lucas, ya lo estoy diciendo al final, ¿no?
Sí.
Y la Concha, tal, sitios extraordinarios, ¿no? Y después, claro, mi barrio de toda la vida, donde sigo yendo para buscar las sombras de mis padres y mis abuelos, que es Antón Martín, por supuesto, ¿no? Y ahí, Antón Martín tiene dos lados. Tiene el lado de que va hacia el Museo del Prado y la calle del Prado y el Ateneo, y el lado que va para Lavapiés. Los dos me gustan, ¿no?
Sí.
En el lado que va hacia el Museo del Prado y el Ateneo hay dos sitios extraordinarios, que uno es Alimentación Quiroga y otro es Alimentación González. Quiroga está en Huertas, esquina Echegaray, y González está en la calle del León, ¿no? Esos son maravillosos. En Alimentación Quiroga están probablemente dando, con perdón, tú que eres de Burgos, los mejores torrendos que te puedas comer. Y al mismo tiempo, y en el otro lado está el mercado de Antón Martín, donde hay un sitio que hemos creado, lo que se denomina Amigos de Barra, y que es una barra digna de una película o una novela de Paul Auster, ¿no? O sea, parecemos Brooklyn en Antón Martín, que es donde Sánchez, dentro del mercado, que lo lleva Paz, que es una chica maravillosa. Y después hay otro enfrente del Cinema Doré, que es la filmoteca, que se llama El Lugarcito, que también es maravilloso. Y después, entrando en la calle Magdalena, que es la calle que va de Antón Martín hasta Tirso de Molina, está Perlora. Entonces, bueno, imagínate que ahí tienes... Bueno. O sea, te acabo de dar todo un mapa,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
De los sitios donde, si alguna vez me buscáis, allí me vais a encontrar.
Hay un sitio...
A las 2 de la mañana.
Sí.
Esta canción fatal, ¿eh? Subversiva.
Totalmente.
Subversiva, completamente.
No,
oye, hay un sitio muy curioso. Es que estuve hace poco por ahí, por Antón Martín.
Dime.
Es nuevo, ¿eh? Bueno, está reformado. Que se llama La Ferretería.
Ya sé cuál es.
¿Sabes cuál es?
Sí.
Que es muy curioso, porque mantiene lo que es una ferretería antigua. Es que mi familia segoviana eran ferreteros.
Está en la calle Atocha.
Está en la calle Atocha.
Al lado, por cierto, del sitio donde... esos de extrema derecha mataron a los abogados.
Efectivamente, donde los abogados de Atocha.
Porque yo daba clases particulares en ese... en ese, era mi barrio, sí, sí. Sí, la ferretería.
Sí, curioso, ¿verdad?
¿Sabe lo que pasa? Que está bien. Lo que ocurre es que como Madrid se está convirtiendo, con perdón, en una especie de parque temático, todos esos establecimientos galdosianos maravillosos, con unos escaparates y con una... O sea, toda la calle Atocha, por ejemplo, la parte de la calle Atocha subiendo hacia Benavente, a la izquierda, eran sitios de telas, ¿no? De telares catalanes, además, instalados. Y esta ferretería, yo me acuerdo de niño, era maravillosa, porque el escaparate eran herramientas de ferretería, pero que estaban puestas como si fueran joyas, ¿sabes?
Claro.
O sea, era la disposición del escaparate era verdaderamente... Te quedabas mirándolo allí diciendo, pero esto será un martillo, o sea, ¿sabes? Pero esto parece una joya, un diamante, ¿no?
Sí.
O sea, y esas tiendas, menos mal que, y enhorabuena al ayuntamiento, que yo creo que eso es una... Han dicho, oiga, ustedes podrán meter aquí una hamburguesería, podrán meter un sitio de pizzas, pero la fachada y la disposición no se tocan, ¿no?
Claro.
Y eso es importante.
Eso
en la calle del León hay un... Estaba buscando ahora, pero no me acuerdo el nombre.
Yo te lo digo.
Que me encanta esa zona.
Que es mi barrio.
Es un bar, pero...
¿El León de Oro?
Sí, no, no se lo conozco, no, pero otro... Es que no me acuerdo del nombre. Joder, tío, es que me encanta ese sitio, porque no dan comida elaborada, solo de latas y tal.
Ah, bueno, pero esa...
¿Cómo se llama hombre, por favor?
Pero eso, ¿no es la Alimentación Quiroga?
Es que no me suena el nombre.
Igual es Quiroga.
Yo creo que es Quiroga, o sea... Pero no puede ser.
Además es de la familia de un tipo que conozco. Que
no será en Echegaray la Venecia, ¿no?
No.
No,
pero bueno, en algún momento me acordaré. Porque si no, para la semana que viene lo traigo. Pero es que me encanta.
Pero
sí.
Vamos,
bueno,
sí,
es que
sí.
Esa zona me encanta. Esa...
Sí, eso, claro,
sí.
Es,
sí.
Eso, lo que pasa es que esa zona, para los de aquí y tal, pues se puede visitar de lunes a jueves.
Sí. Yeah. Sí.
Yeah. Hoy ya por la noche, con bastante razón la ministra, Es imposible.
¿Sabes cuándo disfruté yo muchísimo del centro de Madrid? Cuando no se podía viajar por la pandemia.
Claro.
No he ido tanto al centro en toda mi vida. Desde lo que llevo aquí 15 años, 16 en Madrid.
Yo he vivido en la calle Bordadores, claro, que está entre la calle Mayor y Arenal, o sea, nada más, al lado de la iglesia, y después en Antón Martín. Entonces,
para mí, es tu barrio.
Pero a mí me da, pero voy los viernes, mañana tengo que venir a Madrid, y claro, veo que es Disneylandia, que es un parque temático, que me parece bien, o sea, es decir, oye, que la gente crea trabajo, crean puestos de trabajo, tal, pero tenemos un pero, ¿no? ¿Sabes?
O sea, sí, se pierde un poco la esencia de esos lugares y de esos barrios. Oye, ¿y tu zona, Emilio? ¿Por dónde te gusta moverte en Madrid? Ah, bueno, si tú no sales, has dicho.
Yo no salgo. No. Si dicen que soy yo, no.
Pero el aperitivo, ni siquiera el aperitivo antes de comer.
El aperitivo sí, pero no, por la tarde nada, no, noche no. Si insisto, toda esa cosa que dicen que tal, yo no soy yo, ¿eh?
Y la gente que
pero
conoce,
me dicen que está muy bien. La zona de la calle de León me dicen que está muy bien.
Sí. Esa es la misma, sí, sí, es esa. Sí.
Y luego me hablan ya la gente más joven de Ponzano y
sí,
tal.
Sí, Ponzano.
Pero ya eso me da un poco...
Hay que saber a dónde ir en Ponzano, ¿eh?
Sí, creo que es un poco parque temático ya, ¿no?
Hombre, Ponzano está el doble, está el FIDE.
Sí.
FIDE. Voy
son estupendos. Pero yo por lo que dicen, ¿eh? Que yo no salí... No.
Lo que
el martes que viene voy a... He quedado con un amigo para ir a la zona de Ponzano porque como ya sabes que escribo en el periódico recomendando tabernas... Tengo que retroalimentarme.
Tienes que ir a...
Entonces he quedado con una... Ya os contaré. Claro. Bueno, conozco las clásicas, FIDE, Lardosa, tal y cual. Pero a ver si hay alguna que...
Sí, hombre, no, que la taberna Ponzano está bien.
No, claro.
Hay
claro.
sitios que están bien. Lo que pasa es que Ponzano, en cuestión de 7-8 años, se ha puesto de moda.
Sí.
Bueno, los jueves Ponzano es una cosa...
Sí, sí, bueno, tremendo.
De locos, ¿eh?
En cambio, yo cuando estaba estudiando...
El jueves, nada, eso es... Horrible. No, jueves por la noche hay que prohibirlo.
Hay que ir los lunes.
Y luego de mi época de la universidad, que no he vuelto ahí, pero ya digo que yo no salgo.
¿Argüelles?
Bueno, esa época para el vermú y tal, pero luego la zona de Reina Victoria,
sí, hombre,
hay un bar mítico que es La Llama.
La Llama. Sí, hombre.
Sigue todavía.
Lo recomendé yo en el periódico.
Ah, qué bueno. Maravilloso. La Llama. Ese es auténtico y sigue igual.
Maravilloso.
La Llama exactamente igual.
Sí, sí. Y a gente casta.
Y a mí me gustaba mucho.
Y enfrente el Erjomar, que sí que también es exactamente igual.
A mí me gustaba
mucho. Mi especialidad
mucho
es dejarme cosas en los taxis.
Lecumberri.
Entonces llamé al taxista y yo vivo cerca de ahí. Y entonces le digo tal, y dice, pues mira, estoy ahora en La Llama. Digo, no es verdad. Digo, dice, ¿por qué? Digo, es que cuando salía yo ya, ¿no? Digo, eso es un bar mítico. O sea,
sí, hombre.
Y luego le pregunté, dice, sí, ahí es donde nos vemos taxistas,
exacto,
en fin.
Policías.
Y, policías, mucho muchos, taxista, policía, mucho sí. Policía,
muy buen sitio, sí. Lo
o sea, un sitio auténtico.
El último, sí. La última taberna que he recomendado en el periódico hasta ahora era La Llama.
Qué
La Llama.
Bueno. Qué bueno, pues es donde,
me gustó mucho.
Donde hacíamos las cenas del Colegio Mayor. En La Llama.
¿En qué colegio estabas tú?
Yo en el Alcalá. En el Alcalá.
Yo enfrente, en el Chami.
En el... Claro. Sí, sí.
Pero el mío es mucho más ordenado que el tuyo. El tuyo era un colegio de mucha juerga y perdición.
No, tampoco creas, ¿eh?
Sí, el Chami es un sitio ordenado.
Sí, el Chami es súper ordenado. Sí, por sí, eso sí, los del Alcalá nos íbamos a las fiestas del Chami Nadie y del Johnny. Porque eran muy ordenadas las fiestas de los dos
sobre
sitios,
todo,
claro.
El festival de jazz.
Yo sobrevivía al Chami.
Qué buena cafetería tenía el Chami Nadie.
Y las películas.
Qué buena cafetería. Siempre la tuvo muy buena. Sí, sí.
Todos los que éramos de Madrid envidiábamos los que veníais de fuera, porque había una época que unos ibais a colegios mayores, pero otros ya se alquilaban casas.
Claro.
Y eso era de una libertad que los que estábamos viviendo en Madrid no teníamos, pero terminábamos en las casas de esto.
Claro, hombre, sí, sí. Y cuando estabas en el colegio mayor también terminabas en las casas
del
que conocías de la universidad que ya estaba.
Exactamente.
Que ya estaba en casa. Oye, ¿de dónde vienes, La Fuente?
Vengo de un...
Tan elegante, hay que decir, ¿dónde vienes?
Sí,
tan elegante.
De un maravilloso homenaje que ha hecho el Instituto Cervantes a el primer traductor del Quijote al chino, Don Janssen. Fue decano de la Facultad de Lengua, vamos, dentro de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, de la Facultad de Lenguas Occidentales, y se le ha hecho un homenaje, murió este año, murió en enero, y en el Instituto Cervantes ha estado el ministro de Cultura, ha estado... Bueno, estaba el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y había sobre todo testimonios, ha estado también Rafael Dezcayar, que ha sido embajador de España en la República Popular China, y después ha habido testimonios, ¿no? Ha estado un escritor peruano que yo coincidí con él cuando viví en Pekín. Yo conocí mucho al decano, como le llamábamos, al decano Ton, Juan Morillo, estaba Tatiana Fisat, que ya sabéis que fue la primera que creó una cátedra de lengua china en España, estaba Isabel Cervera, que es la actual directora del Instituto Cervantes en Pekín. Y bueno, era un homenaje a un hombre extraordinario que promocionó el español y que creó generaciones de hispanistas en China.
En China.
Y por eso vosotros que sois muy cariñosos me he puesto elegante, simplemente me he puesto una camisa y una chaqueta, porque como ahora todo Dios va en camiseta y tal, pues parece que uno va, pero vamos, ¿sabes? O sea, no, pero ha sido muy entrañable y el decano Ton, el queridísimo decano Ton se lo merecía y que España le hiciera ese homenaje, porque ha sido uno de los grandes.
Dice, a los especialistas en chino se les llama sinólogos.
Sinólogos.
En latín. En latín había contactos, claro, comerciales con China. Claro, todos los productos de China tenían impuestos de lujo. Había una categoría especial que era impuestos de lujo.
Y que llegaban a España a través de Filipinas.
Claro, sí. Y entonces en latín es China y por eso es sinólogo, no chinólogo.
No,
decimos chinólogo.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what?
La historia del huracán.
Sí, señor.
Qué canción, ¿eh?
Una canción de Bob Dylan. Y además es un poco el renacer de Bob Dylan en 1976, ¿no? Los disparos de pistola suenan en la noche del salón de baile. Entra Patty Valentine desde la sala superior. Ella ve al camarero en un charco de sangre. Grita, Dios mío, los han matado a todos. Aquí viene la historia del huracán. El hombre al que culparon las autoridades por algo que nunca hizo. Y allí, en una celda de prisión. Pero una vez pudo ser el campeón del mundo.
Es la historia real.
Es la historia
de bueno, huracán, de un boxeador.
Hay una película.
Sí, eso, sí, ¿no? Sí. O sea, sí.
Y esta historia real con una canción, bueno, no es una canción, es un, joder.
Es un libro.
Es un libro de Bob Dylan, pero no. Pero
ocho además, y medio dura la canción, que está diciendo el ingeniero, claro, ocho y medio.
Mira, nunca mejor dicho, porque parece una película de Fellini, ¿no? ocho y medio, ¿no? Pero es una canción extraordinaria en la que Bob Dylan recupera en 1976 un poco el liderazgo de seguir vivo. O sea, he tenido todos los éxitos que he tenido, tal, pero y esta era, recuerdo, el primer corte, como dicen los profesionales, el primer corte del nuevo disco en aquel momento de Bob Dylan, Incombustible.
Sí,
¿no? Incombustible. He said I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Once I did, so they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. ¿Y de lectura? Pues hombre, de lectura.
¿Qué nos traes? A ver.
Mira, después de la Segunda Guerra Mundial hay una gran frase de Churchill que dice, hemos ganado la guerra para perder el imperio. Me tienen que dejar en el 47, la India.
Es de Churchill de verdad, ¿no? No es de las que se le atribuyen.
No, es de verdad porque joder, tuvo unas consecuencias. Tiene dos consecuencias esa frase. Primero, por exigencia de los Estados Unidos, piden que se descolonice los imperios europeos en África y en Asia, ¿no? Uh-huh. Y eso le cuesta la gran joya de la corona al Reino Unido, que es India, ¿no? Con Lord Mountbatten, que tiene que... Y esa frase significa también que Churchill, que ha ganado la guerra, pierde las elecciones. ¿Por qué? Porque la situación de Inglaterra es absolutamente lamentable. económicamente. O sea, todo el dinero ha ido a la guerra, es verdad, claro, que la han ganado, pero el país está destrozado. Y entonces, en ese momento, surge más o menos un grupo de jóvenes escritores a los que van a llamar los Hungry Young Men. O sea, traducido al español más o menos podría ser los jóvenes airados, ¿no? Y estos son un grupo de jóvenes que después van a demostrar extraordinarios escritores. Os voy a decir nombres: Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, Phyllis Larkin, John Osborne, Harold Pinter, premio Nobel, Alan Sillitoe, que es del que voy a hablar ahora, y Samuel Beckett, en fin.
O sea, no.
¿Y estos jóvenes airados qué plantean? Pues que les vino por un agente de publicidad sobre John Osborne, ¿no? Pero lo que querían plantear era la situación sociopolítica que se vivía en Inglaterra, ¿no? Y ellos, sobre todo, centrarse en la situación de las clases bajas inglesas, lo que se llamaba antiguamente el proletariado, la clase obrera, que ahora no sé cómo la ministra de Trabajo o vicepresidenta los llamará, porque se han quedado un poco abandonados de esto, ¿no? Estamos más preocupados de los restaurantes que de las reivindicaciones obreras, pero en fin, esto lo llevan los sindicatos y nosotros no tenemos que entrar en
ello. Clase media trabajadora.
Se llama clase media trabajadora, muy bonito. Sí. Vale, bueno, pues estos están contando un poco la situación que se vive en los años 50 en Inglaterra, que es la guerra de clases, la honradez, la huida y la situación un tanto olvidada en un país, por cierto, tan democrático como el Reino Unido y tan clasista como el Reino Unido, donde las clases se diferencian no ya por la forma de vestir, sino por la forma de hablar. O sea, distingues a alguien de diferente clase por la forma de hablar. Y traigo una de esas grandes novelas, relato en el fondo, de esa época, que es La soledad del corredor de fondo, de Alan Sittle, publicada en 1959, que es la obra cumbre de su autor. Voy rapidísimamente. Mm. El relato se centra en Smith, un adolescente pobre de Nottingham, de un hogar deprimido, en un área de clase trabajadora, que tiene unas perspectivas de la vida un poco sombrías, ¿no? Y poco interés más allá de delitos menores. Un día es detenido por robar en una panadería, fíjate. Y le llevan a una especie de reformatorio, ¿no? El Ruston Towers. Allí está para jóvenes delincuentes. Allí está detenido y busca consuelo en las carreras de larga distancia. O sea, es su salida, ¿no? Claro, el tío corre también, que enseguida atrae la atención de las autoridades de la escuela por cómo corre, su destreza física, ¿no? Y se le ofrece una carga de trabajo muchísimo menor que la que está cumpliendo en ese reformatorio durante 6 meses, si gana una importante carrera de competición campo otra vez contra una prestigiosa escuela pública. Hay que recordar que en Inglaterra se llama escuela pública la escuela privada, para que no nos confundamos, ¿no?
Porque
dirías, ¿por qué van a luchar un reformatorio público contra una escuela pública? No, es que la escuela pública se llama colleges son privados. Entonces, claro, hay mucho interés en la escuela pública de demostrar, vosotros niñatos que estáis forrados de pasta y que os vamos a ganar, nosotros que somos chicos y tal. Entonces le hacen esto y y empieza la carrera. Evidentemente Smith va a ganar la carrera, pero demuestra un espíritu libre y absolutamente independiente, ¿no? Pero cuando está a punto de llegar, no hago ningún spoiler porque es un clásico, es como si contáramos el Quijote ahora, en fin. O sea, sí, el Quijote se muere ya.
Esto lo decimos, que se ponen estupendos y dicen, no es que no quiero hacer spoiler, palabra que ya nos mata, pero...
De stripe, ¿no?
Sí, del Quijote, pero tío, o sea...
De
la Odisea.
Odisea vuelve, claro, o sea, pues, que sí.
Sí, sí.
No, pero
se ponen tan estupendos,
pero Javier, no te rías, que es que este es el ambiente que estamos viviendo, macho. Bueno, y entonces el tipo, Smith, que es un tipo extraordinario, tenéis que leer la novela, ¿no? La novelita, que es una novela. ¿Qué dice? Cuando está a punto de llegar a la meta, ¿sabes lo que hace? Dice, anda, y que lo orden.
Y se para.
Y se para. Ante la desesperación de las autoridades, claro, que dicen, joder, les estamos humillando a los del colegio privado, este chico es maravilloso, te vamos a liberar de trabajos más duros. Y entonces, Hay una frase maravillosa que dice: Colin Smith gana perdiendo. Y hay una película que os recomiendo muchísimo, basada en, para el que no, le cueste un poco leerlo, que se llama La soledad del corredor de fondo, dirigida por Tony Richardson, que era uno de estos jóvenes airados de Free Cinema, ¿no? Con King Lodge, que salió de ahí, uh-huh. y también Carol Reis, ¿no? Que además, Tony Richardson llevó al cine La soledad del corredor de fondo, pero Carol Reis llevó al cine otra de las grandes obras de Alan Sittle, que es Sábado noche, domingo mañana, que también habla de lo que hemos estado hablando hoy, uh-huh. precisamente, ¿no? Del sábado noche, la fiesta. Tal. Bueno, la película es muy pronto, es del año 62, la novela es del 59, y lo que tengo que decir es que tiene, en el personaje de Colin Smith, está protagonizado por un jovencísimo, y si me permite, Machuca, maravilloso, Tom Courtenay, que hace de Colin Smith. Una gran película y una gran novela, porque es una novela muy corta.
Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry.
Tú dirás del río.
Pues esta canción es de Lavi Sifre, llamado Claudius, por cierto, ¿eh? Claudius Sifre, que es un cantante, compositor, músico y poeta inglés, nacido en uno de los barrios, ¿no? Del Gran Londres. Nació en el 45, o sea que tiene ahora, fíjate, 78 años, ¿eh? Lavi Sifre, y es, bueno, pues es la vida, ¿no? Crying, llorando, loving, riendo, loving, amando y lying, ¿no? Acostándose, ¿no?
Exacto.
Y esta canción, bueno, Sifre además es un personaje, ¿no?, de la música británica, ha publicado libros, fíjate, uno titulado, él es ahora diríamos afroamericano, él es negro, tiene un libro de poesía titulado Nigger, o sea, negro. Esta palabra que ahora quitan de las obras de Mark Twain.
Y que la azote acepta, sí.
Claro, o sea, es que es tremendo, en fin. Bueno, y nada, me encanta la canción.
Maravillosa.
La música y la letra, eso es la vida, ¿no?, todo eso. Y además ahora forma parte de la banda sonora de una película que me ha encantado, que es Los que se quedan, y que está nominada a los Oscars, y a ver si este fin de semana...
Tenemos los Oscars este fin de semana.
Tiene suerte, ¿no?
Tenemos una apuesta con Jesús, ¿no?
Sí, sí.
En las cinco letras.
¿Con los Oscar?
Sí. Bueno, tenemos que hacer la quiniela, que no la hemos hecho todavía. Yo voy a prepararla y la mando.
Vale.
Pero Jesús quiere...
Jesús quiere que sea...
No, yo también, pero...
Ah, tú también.
No, a mí yo también, pero yo estoy ahí, tengo el corazón partido entre los que se quedan, que me encanta, pero es que Oppenheimer me parece también un peliculón, ¿sabes?
Y yo
he visto, pues, Los que se quedan.
A mí
no lo he visto.
No lo he
pues
visto.
Tienes que verla. Es
con perdón.
Dedicado a Machuca, maravillosa.
Con perdón, ¿eh? Pero,
dice que llevas 8.
Ya. No, ahora 9. Llevo 9.
Yo solo 1.
Este es 9-1 vamos hoy. El próximo día la revancha. No, Los que se quedan es un peliculón. Lo que pasa es que algunos estamos con lo de Oppenheimer, que me parece. Sí. Y yo apuesto muchísimo por La soledad de la nieve.
¿Sí?
El otro día...
Pero La soledad...
La sociedad de la nieve.
Ojalá se lleve Oscar, pero solo opta a la película extranjera,
sí,
¿no?
Sí, no, claro, por eso, sí. Esa
ojalá la gane.
Y nuestro amigo Pablo Berger con Robot Dreams, ¿no?
Sí.
Que creo que tienen bastantes opciones. Es que el otro día...
¿Y sí que tiene opciones La sociedad de la nieve?
Sí, tiene. Sí.
O sea, las quinielas está entre los que...
No, está como segunda o tercera en opciones, pero la tiene. Es una película...
Pero que no sería...
Yo os iba a contar que el otro día...
¿La has visto, Javier, La sociedad de la nieve?
Sí, me encantó.
Una película estupenda.
Estupenda. El otro día Iker Jiménez
maravillosa. Perdón.
Hizo en su programa de 4, no, pero trajo a uno de los integrantes del avión,
¿sí?,
Siniestrado. Fue muy impresionante. Muy impresionante. El testimonio de este que se llama Straut, me parece, al que llamaban el alemán, Y cómo se emocionó viendo la película. O sea, que un tío que lo ha vivido, ¿sabes? Y los familiares que estaban con él, lo contó, se había emocionado hasta tal punto de que casi no podía aguantarlo. eso demuestra que desde el punto de vista fílmico, este Bayona ha hecho una gran película.
Es que está hecha, me da a mí la sensación, con la delicadeza que requiere esa situación.
Exacto.
No como viven. No, que a mí me marcó de pequeño, porque claro, ver,
yo no la vi,
ver, ver
no
personas
la vi.
Comiéndose otras personas...
Yo no la vi. No,
ostras.
No, no. Es que era... era es, la,
pero la ha conseguido.
Como tú muy bien dices, la sensibilidad frente a la casquería. Claro.
La Fuente, Emilio, que nos tenemos que marchar.
No fastidies, ¿no?
Sí,
pero si nos llevábamos bien.
Estábamos tan contentos de ahora irnos, crying, vamos
además,
a llorar.
¿Dónde vamos a ir si Emilio no quiere salir por la noche?
Quedaos a hablar
ya
de Koldo.
Ya me cuesta venir a estas
hablar
horas
de Koldo
a la radio.
¿Eh? ¿Os quedáis a hablar de Koldo?
Ni de coño.
Ya me cuesta venir
adiós,
a estas
queridos,
horas a la
adiós.
Radio, es muy tarde.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.